Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Señoras y señores, bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no está con nosotros. En breve, en la tertulia, 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a repasar la situación que hay en Cuba. Ha entrado en vigor la prohibición de vuelos entre Estados Unidos y el interior de Cuba. Estaremos hablando también de esto acá en el programa. Y Cuba está ocupando el lugar 72 entre países con alto desarrollo humano. Más adelante en el programa, ya finalmente Alberto Fernández asumió la presidencia de Argentina. También lo hizo Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Tendremos partes del discurso y también un análisis con nuestro invitado, el analista político profesor universitario Julián Schlichterman, estará con nosotros desde Buenos Aires. Dicho todo esto, vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
¿Qué tal, Miriam Leiva? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes y bueno, para nuestra participante de hoy.
María Matienzo, también periodista independiente, a quien saludamos, está con nosotros desde La Habana. María, ¿qué tal? Qué bueno que estés acá en el programa.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, agradecidísima que nos den voz.
Así como
que
siempre.
Nada, aquí estoy.
Claro, bueno, iniciamos hablando del 71 años, ya 71 años, como pasa el tiempo, ¿verdad?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se celebra este 10 de diciembre y coincide con la fecha en que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó esta Declaración Universal sobre el tema en 1948, de la cual Cuba es firmante. A 71 años de la creación del texto, opositores en la isla han enfrentado todo tipo de violaciones de sus libertades fundamentales. Activistas opositores permanecen durante las últimas horas bajo la vigilancia de los órganos represivos del Estado. El movimiento San Isidro ha denunciado la situación en su cuenta de Twitter. Ha dicho: todo aquel que piense diferente o alce su voz para decir algo contrario a la dictadura cubana es asediado por la policía política. Los sindicalistas independientes, a través de Marielena Mir, con su vivienda vigilada desde el lunes por efectivos de la seguridad del Estado, otra persona también que hoy comparte el programa, María Matienzo, pues permanece durante todo el día en el interior de su casa esta medida, y vamos a empezar el programa con ella. ¿Cuándo comenzaron a prohibirte que salieras de tu casa, María?
A ver, directamente a mí no me llamaron. Llamaron a mi pareja, que también es activista por los derechos humanos, la coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, para amenazarle y decirle que ninguna de las dos podíamos salir. Y nosotros estábamos en la calle, por supuesto, y no dejamos hacer las cosas que estábamos haciendo. Hoy nos levantamos sin un aparente control y en cuanto salimos volvimos a recibir la llamada amenazante. Nunca cogimos la llamada, pero sabemos que estamos siendo vigilados o que han puesto a los vecinos a vigilar. Eso es imposible saberlo. No sabemos, vivimos en el centro de la ciudad, en un lugar muy concurrido, y de repente puede ser cualquiera que esté ahí esperándonos, como nos ha pasado en otras ocasiones, con una patrulla policial en una esquina.
Otro de los casos, Miriam Leiva, también para escuchar tu opinión, que se ha venido reportando entre tantos, el de Luz Escobar, periodista, reportera de 14 y medio, también un asiduo de acá de la tertulia de nosotros. Están hablando del director del Estornudo, Abraham Jiménez. En fin, hay muchas personas a que se le está impidiendo, lo han impedido durante todo el día salir de su vivienda. Miriam, y creo que también la televisión cubana, tú me comentabas, ha tenido algo muy, muy significativo, una programación especial al respecto.
Sí, hay una realidad, hay un reforzamiento de la vigilancia, eso es evidente. Aquí mismo en esta cuadra se ve que hay un reforzamiento de la vigilancia, y así en general. Es una cosa inaudita, ¿no? Porque si es el Día de los Derechos Humanos y el gobierno cubano dice que aquí se respetan tanto, incluso que está amparado por la Constitución y los programas del gobierno, ¿cómo es posible que a personas pacíficas que lo que quieren es el bienestar de la población y poder
poder expresarse y reunirse para sencillamente intercambiar opiniones y coadyuvar a la buena marcha de esta sociedad que en estos momentos está inmersa en muchos, muchos problemas, empezando por no solo los problemas económicos, que lo sabemos, sino serios problemas sociales que existen, pues el gobierno sencillamente toma esas medidas represivas en todo el país. Hay una cuestión, es evidente que, como saben, que hay una gran vigilancia internacional y además preocupación por la violación de estos derechos de las personas, pues, y otros, hay otras arbitrariedades, pues el gobierno hoy empezó, que además lo anunció mucho, mucho por la televisión y todos los medios desde ayer, hizo, hoy empezó su programación de 6:30 a.m, que empieza con un noticiero dedicado a los derechos humanos, y así va a estar todo el día. La mesa redonda de la televisión va a estar también, seguramente va a ser su primera noticia, aunque bueno, va a dedicarlo también a Argentina, ¿no? Pero de todas maneras están enfocados, están concentrados en esto. ¿Qué es lo que están poniendo? Bueno, resaltando la cómo está la educación, o sea, cómo se hay acceso a la educación en Cuba, los programas de salud y sobre todo los programas hacia el exterior. Aquí hay una realidad, sí es verdad que hay educación y salud pública universal, pero particularmente, por ejemplo, en salud pública hay un gran deterioro por precisamente la falta de medicamentos y de las condiciones en los hospitales y los centros de salud en general, porque al haber una situación económica adversa llevada por el gobierno, pues eso está afectando grandemente. De todas maneras, sí es significativo que entre los anuncios que están haciendo es hablando de la Carta de Derechos Humanos, pero también de los pactos internacionales, o sea, los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos y sociales. Esto es muy llamativo porque si bien el gobierno cuando quiso, ¿no?, cambiar Raúl Castro la imagen internacional del gobierno después de todo lo que había pasado en la Primavera Negra del 2003, al estar en el poder, ¿no?, después de, sobre todo en 2008, pues lo que hizo fue firmar los pactos, pero nunca han sido ratificados. O sea, en la práctica, esos pactos no tienen ninguna vigencia en Cuba y sencillamente fue una cuestión simbólica. O sea, que todo es mucho propaganda y mucho simbolismo, pero en la práctica ni siquiera va en la economía se abre, porque, por ejemplo, los cuentapropistas cada día se les cierra más, independientemente de que el gobierno dice que lo quiere es abrir. Entonces, no es solo, influencia de la situación económica internacional o de las medidas de Estados Unidos lo que está afectando, sino la misma cerrazón que tiene el gobierno aquí.
Por cierto, antes de pasar a la próxima nota, algunos activistas también habían planeado observar el día con algunas actividades, sobre todo exigiendo la liberación de José Daniel Ferrer García, que es el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, y otros miembros activistas de dicha organización allá en Santiago de Cuba, quien llevan ya pues varios días arrestados. No sé si María quiere pues también agregar algo o pasamos a la próxima nota. Te escucho, María.
No, antes que pases a la otra nota. Yo creo que simplemente el gobierno, distinguiéndolo de lo que es el Estado, está siendo coherente con lo que es una dictadura. No es que no solamente la cosa se resume a un programa, a una programación especial en la televisión, es que lo que vivimos constantemente es un estado de dictadura. Y entonces, bueno, lo que estamos viviendo los activistas, creo que de alguna manera es, creo que no, de alguna manera no, es el reflejo de lo que, de esa mala administración y de la política de Estado que tiene para con sus ciudadanos. Que hoy es con nosotros, mañana es con los cuentapropistas, y la cotidianidad te está diciendo que cuando las personas negras, por ejemplo, salen a la calle y son acosadas constantemente, eso es parte de lo que estamos viviendo nosotros. Simplemente nosotros somos un grupo de personas que ha decidido dejar de callar el tema y empezar a denunciar. Pero no creo que sea incongruente, yo creo que está siendo muy coherente con respecto a lo que es. Y si realmente hay una parte del mundo que está escuchándonos, creo que le estamos dando la razón con estos niveles de acoso tan altos, que además simplemente hoy es simplemente un día del año más en lo que ha sucedido. O sea, hay un grupo de personas que está siendo acosada constantemente bajo una política de desastre y que demuestran una vez más que aquí no se les respeta ningún derecho, independientemente de que ellos no hayan ratificado ningún pacto. Así porque mismo. Pueden hablar mucho por la televisión, pero no han ratificado ningún pacto.
Y que no ha habido cambios, sin duda. Bueno, la prohibición del gobierno de Estados Unidos de vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba, con la excepción de La Habana, ha comenzado este martes con especial incidencia en el aeropuerto de Miami, donde vive una amplísima comunidad de origen cubano. Esta medida, que no afecta a los vuelos chárter, se anunció en octubre pasado, cuando se concedió un plazo de 45 días a las aerolíneas afectadas, que incluyen American, Delta y JetBlue, para suspender sus vuelos a 9 aeropuertos cubanos internacionales. Desde el aeropuerto de Miami despegaron una quincena de vuelos a Cuba, de los cuales una docena son a la capital de La Habana y el resto son vuelos chárter a Holguín, Santa Clara y Camagüey. Pero esta medida de la administración del presidente Trump para intentar aislar aún más a la isla divide a la población cubana de Miami. Mientras algunos viajeros que viajan frecuentemente a la isla denunciaron en declaraciones a medios locales que esta prohibición les afecta directamente cuando van a visitar a la familia que quedó allá, para muchos exiliados, pues se parece muy bien, se congratulan con esta decisión. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos indicó en octubre pasado que su decisión pretende evitar que el régimen reciba ingresos que han sido utilizados para financiar su constante represión al pueblo cubano y su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela. Miriam Leiva, voy contigo.
Bueno, esta medida realmente sí divide más a la familia cubana. Ya se había logrado esos contactos que estuvieron suspendidos alrededor de 40 años o mucho más, que era muy difícil que los cubanos de aquí pudieran ir allá y los de allá pudieran venir aquí. Durante muchos años no fue solo el gobierno norteamericano el que prohibió esos contactos. Aquí el gobierno cubano tenía absolutamente prohibido que los cubanos salieran. O sea, tenías que estar casi que muriéndote para que te dieran una visa o un permiso de salida por salud, ¿no? Para una emergencia. Y así, sobre todo, digamos, una persona que recibiera una invitación para ir a un evento, una actividad, en fin, no era posible que el gobierno cubano lo diera. Después que con el cambio de política de Raúl Castro para incentivar el turismo, para incentivar también el cambio que estaba dando de política en general para limpiar la imagen, pero también en un acercamiento en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, pues dictó la ley esta migratoria que en el 2003 empezó a permitir a los cubanos poder salir y regresar, porque bueno, que te dejen salir bien, había habido éxodos que no lo había permitido el gobierno, pero que habían sido de facto, ¿no? Pero realmente lo que hacía falta era que las personas pudieran regresar, ir y entrar y salir, que eso era una grave violación de los derechos humanos en Cuba. Y no era visto así, o sea, el gobierno eso no lo consideraba así, siempre era que bueno, que los ciudadanos norteamericanos no pueden venir a Cuba, realmente deberían de poder venir a Cuba, es el único país donde no puede venir, pero es que eso existió hasta el 2013, hasta que este gobierno le convino abrir las posibilidades de que los cubanos pudiéramos salir y llegar. Entonces, hay una realidad, desgraciadamente entra en vigor hoy, que es el Día de los Derechos Humanos, y el gobierno, una de las propagandas que está haciendo precisamente en sus medios es eso mismo, que hoy el Día de los Derechos Humanos esta medida de Estados Unidos entre en vigor. Creo que no es que afecte económicamente el gobierno o no, ¿no? Porque en definitiva el gobierno eso se supone que lo use en la economía nacional y que eso se use para no sé, la salud pública, la educación, pero bueno, sabemos que el gobierno, eso, el dinero que entra aquí lo distribuye a su antojo, ¿no? Y lo usa como le convenga. Lo que sí es cierto es que es lamentable que
se cierre esos vínculos que estaban haciendo que pudiera irse allá, que hubiera no solo esta cuestión familiar, sino también los intercambios entre cubanos y norteamericanos, que creo que eso ha tenido un impacto muy grande en propiciar que se conozca realmente qué pasa en el exterior, qué pasa en Estados Unidos, y además intercambio de cultura, de conocimientos en general científicos, médicos y de mucho tipo, que va más allá de lo que se ve a simple vista, que es la parte, digamos, de la música y la parte cultural. Creo que eso tiene unas aristas mucho más amplias y que en definitiva se mantienen, porque increíblemente sí pueden contratarse en Miami o donde sea los artistas cubanos. Y yo no estoy en contra de que se contraten, pero sí creo que si se va, que no debería limitarse los otros intercambios, porque eso sí repercute directamente en la población y en la formación de los cubanos, y que eso tendría muy importante repercusión en el futuro de Cuba, que es lo que queremos crear, porque en estos momentos estamos en una crisis y en un sistema como este totalitario, pero el día de mañana, y que quiero decir mañana mismo, no el día de mañana, en un futuro lejano, queremos una sociedad que avance y que progrese, y si no tenemos fuerza de trabajo calificada, conocimientos, pues eso va a ser muy difícil. Y además lo que se está propiciando en general por la situación tan adversa económica que hay aquí es que se siga yendo el talento y los cubanos hacia el exterior.
Muy bien, destaco que los vuelos charter que usan sin duda muchos cubanos para viajar desde Miami a la isla no se verán afectados, aunque esta ruta tiene una capacidad mucho más limitada que la ya establecida por los grandes consorcios, las grandes aerolíneas estadounidenses. Segunda parte que quiero comentar. El canciller cubano Bruno Rodríguez ha criticado precisamente el inicio de la aplicación de esta medida al considerar, dice él, daña a los cubanos y los vínculos familiares. Bueno, ¿y cuándo va a reclamar la libertad de viajar para los estadounidenses y en este caso para muchos cubanos que están dentro de Cuba, que no les permiten salir, que ahora aparecen con el nombre este de regulados? No sé, María Matienzo, su comentario.
Bueno, yo pienso que es un cinismo muy grande que Bruno Rodríguez Parrilla hable de derechos y libertad de movimiento para otros ciudadanos que no sean los cubanos. Y bueno, pienso que de alguna manera, o sea, es parte de la doble moral y del doble rasero que maneja el gobierno cubano, la dictadura, en los espacios públicos, donde por lo general son más escuchados sus estadísticas, son más escuchadas sus razones que las de nosotros como activistas por los derechos humanos, teniendo en cuenta además la cantidad de personas que han sido reguladas, o sea, impidiendo la libertad de movimiento. Y yo pienso que regulado, que aunque es un término muy comercial, no se viene bien con la situación, debido a que la palabra regulado implica que uno maneja información sensible para el Estado, y no pienso que ninguno de los activistas maneje ninguna información sensible para el resto, para el Estado. El otro detalle que, bueno, ahorita hubiese querido comentar es que no creo que esta medida afecte en nada para la inversión de dinero que se tenga pensado para la represión. Simplemente porque ellos, su objetivo es reprimir y van a coger ese dinero de donde sea. Y de la que, bueno, ya sabemos ya que tienen ellos acceso y que forman parte del robo de nuestros fondos.
Muy bien. Vamos con la próxima nota. Según un estudio, un informe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Cuba está ocupando el puesto número 72 entre 189 países. Todo esto de una lista de índice de desarrollo humano de este año 2019, un puesto más arriba del que ocupó en el mismo informe correspondiente el pasado año 2018, cuando ocupaba el 73. Este año Cuba se ubica por detrás de Panamá y Costa Rica y por delante de México en el número 76, Brasil 79, Perú 82 y Ecuador 85. Sin embargo, estos países han sido en las últimas décadas distintos frecuentes de los cubanos que deciden emigrar. De acuerdo al informe, los indicadores que se utilizan para la conformación del mismo son los ingresos per cápita, esperanza de vida y educación. Y de acuerdo a lo que se ha indicado aquí, bueno, Noruega ostenta la primera posición, Níger la última, y entre los 10 mejores puestos se ubica además Suiza, Irlanda, Alemania, Hong Kong, Australia, Islandia, Suecia, Singapur, Países Bajos. Canadá ocupa el lugar 13, mientras que Reino Unido y Estados Unidos el 15. Y todo esto, el informe de 2019 llama la atención sobre una nueva generación de desigualdades. En torno se habla de educación, tecnología y cambio climático. Miriam, regreso contigo.
Sí, hay una realidad. Aquí la calidad de vida, en vez de mejorar, como se decía el gobierno que iba a ocurrir, pues lo que se está es deteriorando constantemente. Porque, bueno, nada más que hay que verlo, la depreciación, o sea, de los salarios. El salario hoy no es ni la tercera parte de lo que era en el año 89, cuando, bueno, como se dice, se cayó el campo socialista y después en los años 90 empezó este eterno periodo especial. Al contrario, suben un poquito los salarios para que la gente un poco pueda respirar, pero eso es irreal totalmente, porque al mismo tiempo suben los precios y el gobierno tiene, digamos, topado, como decía, impedidos de subir los precios a los particulares. Y en realidad, cuando uno va a las tiendas de venta en divisa, que es donde tenemos que morir todos, porque es donde se vende lo fundamental, inclusive en este momento de crisis está hasta muy mal abastecido, pues cuando uno va a esas tiendas, pues cada día los precios suben más. Entonces, realmente ya por ahí se deteriora por la situación que ha habido en la salud pública, que, bueno, como decía antes, los de medicamentos faltan, los insumos en general de los hospitales y los centros de asistencia están carentes, y entonces eso también afecta. En la educación, bueno, están haciendo programas ahora para tratar de mejorar la situación de tan bajo nivel cultural educacional que había por los programas que había hecho Fidel Castro. Y en ese sentido, bueno, están haciendo programas, pero eso no es una cosa que ya va a tener resultados, sino que es a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, muy lento, en fin. De todas maneras, hay una situación además de descomposición en esta sociedad que viene de todo eso. O sea, ese deterioro del índice de desarrollo humano va a todo, desde el conocimiento hasta también la forma de comportarse las personas. O sea, tú puedes tener instrucción, pero no quiere decir que tengas educación.
Claro.
Y aquí cada día hay más deterioro de las relaciones humanas.
Para escuchar el comentario de Miriam Matienzo, yo sencillamente pongo en mayúscula la palabra desigualdad en Cuba. En cuanto a la educación, me gustaría, antes de terminar el programa, queda ya poco tiempo escucharte, en cuanto a la educación, ¿qué dirías tú?
La educación, bueno, hay un serio problema de ideologización de la enseñanza. Ahora el problema puede agravarse el próximo año cuando cambien los libros que están anunciando que ya están impresos para empezar a distribuir, donde ellos van a dar su explicación de lo que es la inversión extranjera, de lo que es... Van a ver una nueva versión de Cuba, más amañada, más filtrada de lo que ya la recibimos la generación mía, ¿no? Habría que estar muy atentos de qué puede pasar de aquí a allá, porque además esta es una generación que está ahora en estudio, que no conoció a Fidel Castro, que no conoció el periodo especial, aunque estemos viviendo una coyuntura, y habría que estar bien atentos porque ellos necesitan un enjuague de cerebro para las nuevas generaciones y de alguna manera, como tienen el poder, pueden lograrlo.
Así mismo. Y en cuanto a la tecnología, bueno, ya sabemos lo que sucede con la tecnología en Cuba. Y el cambio climático, esto es una asignatura pendiente también, destaco yo. Miriam Leiva, muchísimas gracias también a María Matienzo, periodistas independientes que han estado con nosotros desde La Habana. Cuando regresemos, tenemos parte del discurso del nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, también un analista político, que vamos a destacar esta situación que está viviendo el país. Acá en las noticias, ¿cómo son? Ya vuelvo.
Hola, soy Miguel Hernández. Quería felicitar a todos los trabajadores de Martín Noticias y a todos los oyentes, incluyéndome a mí, que también soy oyente. Me gustaría que pasaran unas lindas Navidades y un feliz fin de año en el 2020. Podamos hacer de todos una Cuba libre, como queremos y democrática. Muchas felicidades a todos.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Rey y estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, el peronista Alberto Fernández juró y asumió como nuevo presidente de Argentina, país que gobernará en los próximos 4 años. También lo hizo Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Comenzamos esta parte del programa con un resumen del discurso de investidura de Alberto Fernández. Después nos vamos a Buenos Aires. Vamos a conversar con Julián Biderman, analista político y profesor universitario. Pero antes, aquí parte un resumen del discurso de investidura.
Querido pueblo argentino, el 10 de diciembre de cada año no es un día cualquiera en nuestra memoria colectiva. Ese día celebramos el momento en que la Argentina toda sepultó la más cruel de las dictaduras que hemos debido soportar. Ese día, hace 36 años, Raúl Alfonsín asumía la presidencia. Nos abría una puerta hacia el respeto a la pluralidad de ideas y nos devolvía la institucionalidad que habíamos perdido. Desde entonces, nuestro país atravesó distintos momentos. Algunos más plácidos y felices, otros más tristes y tumultuosos. Pero en cualquier caso, siempre perseveramos en la institucionalidad. Y toda crisis que se nos presentó, supimos sobrellevarla preservando el funcionamiento de la República. Los argentinos hemos aprendido así, que las debilidades y las insuficiencias de la democracia solo se resuelven con más democracia. Por eso hoy, quiero iniciar estas palabras reivindicando mi compromiso democrático, que garantice entre todos los argentinos, más allá de sus ideologías, la convivencia en el respeto a los disensos. Deseo dirigirme muy personalmente a cada una y a cada uno de esos argentinos que habitan esta patria, mi patria. Lo hago ante los representantes de esta Asamblea Legislativa, las autoridades de la comunidad internacional que nos visitan y las diversas expresiones de nuestra vida en sociedad. No quiero emplear frases gastadas ni artificiales. Quisiera que mis palabras expresen del modo más fiel posible el eco de millones de voces que aún siguen resonando en toda nuestra Argentina. Desde la humildad con la que escucho y desde la esperanza que millones de compatriotas han expresado en las urnas el pasado 27 de octubre, vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano-social. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario porque en esa emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos. Este es el espíritu del tiempo que hoy inauguramos, con sobriedad en las palabras y expresividad en los hechos. Los vengo a convocar sin distinciones a poner a la Argentina de pie, para que comience a caminar paso tras paso, con dignidad, rumbo al desarrollo con justicia social. Hoy más que nunca es necesario poner a la Argentina de pie como condición necesaria para poder avanzar. Ello supone, antes que nada, recuperar un conjunto de equilibrios sociales, económicos y productivos que hoy no tenemos. Es hora de abandonar el aturdimiento, ser conscientes de las profundas heridas que hoy padecemos y que necesitan curarse de tiempo, sosiego y sobre todo de humanidad. Quiero convocar esta Argentina unida a desplegar una nueva mirada de humanidad que reconstruya los vínculos esenciales entre cada uno de nosotros. Por eso mismo, tengo la necesidad de compartir con ustedes la convicción que siento en este momento acerca de los grandes muros que tenemos que superar para poner a la Argentina de pie. Tenemos que superar el muro del rencor y del odio entre los argentinos. Tenemos que superar el muro del hambre que deja a millones de hombres y mujeres afuera de la mesa que nos es común. Y finalmente, tenemos que superar el muro del despilfarro de nuestras energías productivas. Estos muros, y no nuestras ideas distintas, son las que nos dividen en este tiempo histórico. Por eso quisiera que estas palabras no fueran un monólogo, sino la invitación a una reflexión profunda y sincera acerca de este momento trascendental. Superar los muros emocionales significa que todas y todos seamos capaces de convivir en la diferencia y que reconozcamos que nadie sobra en nuestra nación, ni en su opinión, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones. Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra patria. Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo. Lo expreso desde el alma, tanto a quienes me votaron como a quienes no lo hicieron. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro. Quiero ser el presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa distinto a mí. Y quiero ser el primero en convivir con él sin horadar en sus falacias. Quiero también ser capaz de corregir mis errores en lugar de situarme en el pedestal del iluminado. Yo vengo a invitarlos a construir esa sociedad democrática que aún no debemos. El sueño de una Argentina unida no necesita unanimidad, mucho menos necesita uniformidad. Para lograr el sueño de una convivencia positiva entre los argentinos, partimos de que toda verdad es relativa. Tal vez de la suma o la confrontación de esas verdades relativas podamos alcanzar una verdad superadora, supo decir con acierto Néstor Kirchner. Al decir esto, no ignoro que los conflictos que enfrentamos expresan intereses y pujas distributivas. Pero también soy consciente de que, si actuamos de buena fe, podemos ser capaces de identificar prioridades urgentísimas y compartidas para acordar después mecanismos que superen aquellas contradicciones. Más allá de las diferencias, estoy seguro de que todos y todas coincidimos en que comenzar a superar el muro de las fracturas de la Argentina implica crear una ética de las prioridades y las emergencias. Eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos. Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. Uno de cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad, el Plan Integral Argentina contra el Hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso. Pero no sería sincero ante ustedes si no compartiera otra convicción. Los marginados y excluidos de nuestra patria, los afectados por la cultura del descarte, no solo necesitan que le demos con premura un pedazo de pan al pie de nuestra mesa, necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa, de la mesa grande de una nación que tiene que ser nuestra casa común. Esto nos exige reorientar prioridades en nuestra economía y en nuestra estructura productiva. La solidaridad en la emergencia tiene muchas caras. Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento, a tasas usurarias y en algunos casos con esquemas de devoluciones diarias. Hoy nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y remedios o para pagar las facturas de los servicios públicos. Las abuelas y abuelos se endeudan para comprar medicamentos y empezaron a comer menos y peor. La situación de las pymes tiene también proporciones dramáticas, requiriendo un alivio fiscal y estímulos apropiados. La capacidad ociosa de nuestras fábricas, industrias y comercios también constituye un despilfarro de energías productivas. Queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares. Por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas. La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. La cultura del trabajo se garantiza creando trabajos formales con todos los beneficios de la seguridad social, no de otro modo. Por eso pondremos en marcha acciones que faciliten que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo. Hoy el desempleo afecta a casi un 30% de los jóvenes y, aún en tasas más altas, a las mujeres jóvenes. Hay más de 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Debemos garantizar el derecho al primer empleo a través de becas solventadas por el Estado para que jóvenes se capaciten y trabajen en empresas, pymes, organizaciones sociales y de la economía popular y la agricultura familiar.
Bueno, hasta aquí parte del discurso de investidura del presidente de Argentina, el señor Alberto Fernández. Como decía, vamos a pasar de inmediato a Buenos Aires. Tenemos en línea telefónica a Julián Splinderman, analista político, profesor universitario. ¿Qué tal? Bienvenido a Las Noticias, ¿cómo son?
José Luis, un gran gusto.
Me llama la atención que en el discurso que hace el señor Fernández, pues hace una convocatoria a la unidad de toda la Argentina. ¿Es correcto esto de su parte, mirando lo que está viviendo Argentina en los últimos tiempos?
Bueno, Alberto Fernández vino con una campaña hablando de la unidad. La verdad que la Argentina tiene lo que se llama una grieta muy acentuada, esencialmente entre quienes favorecen al kirchnerismo y al macrismo, en términos generales, ¿no? Lo que históricamente era peronistas o radicales, que ahora toma estos nuevos nombres. Lo que restará por ver es si una vez que está consagrado en el poder y en el ejercicio cotidiano del poder, lo sigue declarando y busca implementarlo de buena fe o si directamente no lo hace. Este es un interrogante, ¿no? Porque ahora la campaña ha terminado, este es un discurso de investidura donde se espera, todos los presidentes saben que es el discurso histórico que va a quedar en los registros de manera más visitados, de manera que, bueno, sí, por supuesto que está muy bien que declare eso. Lo que restará por ver es, en la praxis política cotidiana, si las políticas que adopta y el discurso que adopta contribuyen a esta unidad.
¿Cómo será este gobierno entre él y la señora Fernández de Kirchner?
Bueno, este es el gran interrogante. La verdad es que hay que recordar un par de cosas. Primero, fue, curiosamente, la vicepresidenta la que anunció la fórmula presidencial. Lo tradicional es al revés, que el presidente diga, bueno, yo soy Alberto Fernández, me va a acompañar Cristina Fernández de Kirchner. En este caso no, fue Cristina la que dijo, yo voy de vice y el presi va a ser Alberto Fernández. De manera que ya eso es raro. Hubo mucha especulación, mucho debate en los medios aquí en torno a quién iba a ser el líder verdaderamente, pues ya hubo un precedente muchas décadas atrás en la Argentina donde subía nominalmente un hombre que se llamaba Cámpora y Perón quedaba gobernando. Entonces se habló de Cámpora al gobierno, Perón al poder. Entonces hay un temor de que esto se repita, que él sea una figura más nominal y que Cristina sea la verdadera presidenta. Pero la verdad hay que reconocer algo. Alberto Fernández tiene su personalidad política, viene con una trayectoria política, es un hombre que es respetado en el ámbito político en general, es considerado más un moderado en torno a lo que eran Néstor y Cristina, de manera que todavía es posible creer en la posibilidad de que él va a ser efectivamente el presidente y Cristina va a tener su influencia, ya la está mostrando, pero que él sería el líder. Y a juzgar por el gabinete que armó hay una mixtura de las dos cosas. Hay muchos hombres de su área, también se ve la influencia de Cristina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y otras figuras que él tuvo que acomodar porque el Frente de Todos es una unión de varios grupos que tuvo que recompensar políticamente.
La influencia, sin duda, usted hacía referencia, ¿no? La influencia de Cristina, populista en este nuevo gobierno, es uno de los grandes interrogantes que está despertando su futura administración que recién comienza en su país.
Sí, viene con una experiencia que no fue positiva para lo que es la democracia y el libre mercado, tanto desde su marido Néstor como ella después en los siguientes dos mandatos, adoptaron políticas que sí, que son populistas, regionalmente se aliaron a lo más problemático de la región, que era Cuba y Venezuela y Bolivia y Nicaragua y Honduras. Hubo toda una movida que generó mucha inquietud. Por supuesto que existe esta preocupación, sobre todo cuando uno juzga la política declaratoria por el momento que tomó Alberto Fernández en relación a Bolivia y lo que ha ocurrido allí, ¿no? Donde habla de un golpe de Estado, no invitó a Jeanine Áñez, la nueva presidenta, por el contrario, lo invitó a Evo Morales no para la asunción, pero sí para que, si él quiere hallar refugio político aquí, pueda hacerlo. Y tiene una relación pésima con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que a último minuto accedió a enviar a su vicepresidente para la asunción. Tienen muy mala relación personal. Sí invitó a otros más moderados, como el nuevo presidente de Uruguay, Lacalle Pou, o Sebastián Piñera de Chile, el de Paraguay y otros más. Así que todavía es muy, muy temprano para ver si él va a retornar ese populismo o no. Lo que creo que Fernández es consciente es de lo siguiente. En la época de Néstor y Cristina, el populismo tenía detrás de sí el beneficio de una economía internacional que lo apoyaba. Era un populismo con dinero. Hoy la Argentina está quebrada. Entonces, hacer populismo sin dinero puede ser muy peligroso.
Hablando de la situación social y también económica que está enfrentando su país, Argentina, él ha lanzado, en este caso Alberto Fernández, medidas, según él, ¿no?, para tratar de paliar esta situación que está enfrentando la población, situación de pobreza, y ha anunciado un aumento en las ayudas sociales para los jubilados, entre otras cosas. ¿Usted cree que por ahí ha comenzado bien el gobierno peronista?
Bueno, naturalmente yo creo que algunas medidas paliativas había que tomar, pues la clase baja y media estaba muy castigada en el periodo de Macri. Económicamente la gestión macrista no fue buena, quedó con una inflación anual, este año cierra en 55%, con un dólar disparado, lo que significa una moneda nacional devaluada, y otros indicadores económicos que no son mi área, pero que uno como ciudadano lee los diarios y advierte en el día a día que sí, la mayor parte de la población argentina estaba muy golpeada. De manera que en este sentido, alguna medida de distensión de la presión económica sobre la población era necesaria, y el tema de los jubilados me parece correcto que haga una acción, digamos, reparativa. De nuevo, el gran problema con estas medidas es ver de dónde sale el dinero para cubrirlas. Eso es lo que restará por verse, ¿no? Pero sí, yo creo que sí está bien que las primeras medidas sean de cierto relajo a la presión económica que los argentinos vienen sufriendo.
¿Qué Argentina asumen los Fernández, en este caso, él como presidente y Cristina como vicepresidenta?
En el caso de Cristina, ella verdaderamente tiene un objetivo claro, que es tratar de zafar de las persecuciones judiciales a las que está siendo sometida. Y cuando digo persecución judicial, no lo estoy cuestionando. Es simplemente, ella cometió muchos hechos delictivos, muchas causas de corrupción tiene encima, entonces la justicia le está pidiendo que responda. Ella lo presenta esto como que es una perseguida política, ella y sus asociados, pero naturalmente no es el caso. Pero este hostigamiento, por así decir, esta persecución judicial, por usar un término que no encuentro una alternativa, que es legítimo, que es válido, que es legal, esa creo yo va a ser su principal preocupación, la de ella y la de muchos de los socios de ella, de presionar o lograr algún apoyo dentro del gobierno. Ella como vicepresidenta va a tener con qué, va a tener herramientas para tratar de zafar de todas esas causas judiciales.
¿Y el desafío de Alberto?
Y los de Alberto son diferentes. Alberto, como presidente de la nación, tiene otras responsabilidades. Primeramente la economía. Tiene que definir qué va a hacer con la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional de Argentina. En la víspera de la asunción dijo que podría haber un default, que va a contramano de todo lo que dijo en la campaña, que él había dicho que había que renegociar, pero que había que pagar. Pero pedía un lapso para que la Argentina se recomponga económicamente, la economía se robustezca y afrontar esos pagos. Pero de repente salió con esta declaración que causó sorpresa. Designó, sin embargo, a un ministro de Economía que es un académico argentino que enseña en Columbia University, que tiene como mentor a Joseph Stiglitz, el Nobel de Economía de izquierdas, digamos, un hombre visto con buenos ojos por Cristina y la corriente K. Que bueno, hay que ver, yo creo que la economía es el tema número uno hoy para la Argentina. Por supuesto, el segundo tema muy central es la institucionalidad. Si va a haber un respeto a la independencia de poderes, y acá hay un problema, porque las señales que dio Alberto en relación a la justicia y las causas que tienen muchos de sus socios en el gobierno, especialmente la vicepresidenta, él pareció tomar la postura de Cristina, de alegar que esto es una corriente persecutoria en vez de una simple demanda de justicia de parte de los tribunales. Entonces me parece que estos dos puntos son los más centrales. Y el tercero va a ser, creo yo, definir su posicionamiento regional e internacional. ¿Qué política quiere tener con Estados Unidos? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué relación con Cuba, con Venezuela? Que Maduro no viene a la Asunción, este es un buen dato para la Argentina. Y por otro lado, con el resto de los gobiernos a los que él, con Cristina por lo menos, habían coqueteado políticamente en su mandato.
¿Quién gobernará? ¿Él o Cristina?
Bueno, mira, José Luis, yo creo que va a ser una combinación. Yo, cuando me preguntaban esto en semanas anteriores, ¿no? Yo planteaba, mira, esto es muy simple. Imagine uno la primera reunión de gabinete. Está Alberto, está Cristina, está el resto de los miembros, los ministros. Cualquier tema que traigan a la mesa, la más experimentada es Cristina. Ella ya fue no solo senadora y primera dama, sino que fue dos veces presidenta de la Nación. De manera que la más versada es ella. Por personalidad política y por temperamento personal, no es una mujer que se quede callada. Con lo cual yo creo que sí va a influir y mucho. Pero también es cierto que me da la sensación, la Argentina está en un momento donde ya no tiene tolerancias para caprichos ideológicos exagerados como los que hubo en los periodos anteriores. Creo que Alberto entiende esto. Me parece que es un hombre más pragmático. El tema es que habrá que ver hasta dónde él tiene la cintura. Y bueno, por un lado hay que dar unas semanas, por lo menos, si no meses, para evaluar esto y poder responder fehacientemente. Pero bueno, lamentablemente la política da muchos ejemplos de que cuando las cosas pueden ponerse mal, se ponen mal. Y el kirchnerismo es un movimiento con inclinaciones populistas y totalitarias que, digamos, su pedigrí, su pasado no lo favorece.
Y es un gobierno, es un gobierno que asume en estos momentos en medio de una región convulsionada por las protestas sociales.
Así es, lo cual lo va a obligar a tomar definiciones rápidamente. Por ejemplo, con Venezuela tomó la postura favorable a Evo Morales, con Bolivia. Con Venezuela no se atrevió a definirla como dictadura, lo cual le valió muchas críticas. De Cuba, bueno, para la Argentina Cuba es como un gran modelo, con lo cual ahí seguro que nunca se va a meter en contra. Pero bueno, hay que ver si tiene la habilidad y la flexibilidad para generar buenos lazos, indispensablemente con Brasil, que ya empezaron mal, con Chile, con Uruguay y con otros actores regionales. Con México tiene buenos lazos, con López Obrador, naturalmente, que es un cercano ideológico. Así que bueno, yo creo que ahí hay que darle un poco de tiempo también y ver cómo toda la dinámica del gobierno va operando. Hay alguna que otra figura preocupante en el gobierno.
¿Cuál es?
Hay alguna que otra preocupante. Está, por ejemplo, Zanini, que fue, si mal no recuerdo, secretario legal y técnico de la presidenta anterior, que ahora va a estar a cargo de todo lo que es el cuerpo de abogados de la República Argentina. Este es un hombre que está procesado por el memorando con Irán, como cómplice de traidor a la patria. Entonces, esta es una figura inquietante que reemerja. Pero hay otras que son claramente más moderadas, como el actual ministro de Economía, que es una figura nueva, y como el ministro de Salud, por ejemplo, que estuvo ya en gobiernos anteriores y hizo una gestión prudente, digamos. Entonces hay que ver, hay una mixtura acá que vamos a ver qué forma y qué dinamismo va adoptando en el día a día.
Bueno, pues precisamente ese día a día nos llevará a ver la Argentina que ha prometido el señor Alberto Fernández. Muchísimas gracias al colega Julián Schblinderman, analista político, profesor universitario. Gracias desde acá, desde los Estados Unidos, para usted allá en Buenos Aires.
Gracias, al contrario.
Pues nada, suerte nuevamente a Argentina y a su pueblo, a los argentinos. Regreso, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próximo Pero año nuevo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.